Radio Cuyum.
Continuamos aquí, escuchamos un fragmento de la compañera de Fuente Alba, que fue asesinado hace ya 17 años del crimen del docente Carlos Fuente Alba, durante una represión policial para desalojar la ruta 22 a la altura de Arroyito, ahí en Neuquén. Esto marcó un hito, ¿sí?, en la lucha docente, sobre todo. Después hubieron muchos reclamos, muchos pedidos de justicia, pero el daño ya estaba hecho. Estamos en comunicación telefónica con Cecilia Diriat, delegada escolar e integrante de la lista roja del SUTE, para poder analizar y reflexionar sobre este momento y también contextualizarlo con lo que hoy está pasando y por qué la lucha sigue, continúa y no da tregua. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Mariela, Pilar, te saludamos.
Gracias por la convocatoria. Acá estamos, bueno, en jornada de paro nacional docente.
Así es. Justamente quisimos recordar este momento, obviamente, rendir un homenaje, pero sin dejar de analizar justamente el contexto actual, ¿no? Si bien en ese momento la lucha era por los derechos también, por los derechos laborales, por los derechos educativos, por los derechos de los estudiantes y todos los derechos que aún siguen vigentes en esta lucha. Contanos un poquito qué significó ese momento y cómo lo analizan hoy.
Bueno, el 4 de abril es para todos los trabajadores de la educación una fecha densa históricamente, porque está muy fuerte y muy presente, que también es el aniversario del Mendozazo en Mendoza, donde las maestras salieron con mucha valentía y fueron reprimidas. Y fue un momento constitutivo también que impulsó la sindicalización, la recuperación de la sindicalización y sembró las condiciones para las conclusiones que sacaron esas maestras reprimidas el 4 de abril para la conformación de lo que hoy es el SUTE, que es el sindicato docente que nuclea a los trabajadores de la educación en Mendoza. Y muchos años después, el 4 de abril, se carga de sentido con el asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, como ustedes bien vienen reseñando, en un contexto de conflictos provinciales muy duros que se daba en aquel entonces. Yo ya trabajaba como docente, recuerdo muy marcado el impacto que tuvo en todos nosotros saber de la muerte de un compañero en la ruta, en la lucha, por una situación que nos atravesaba en las provincias, que tenía que ver con los topes salariales que se fijaban en la paritaria nacional docente entre la burocracia sindical y el gobierno de turno en ese momento, muy muy alejado de las necesidades que estábamos teniendo y que siempre pasa, que tenemos los trabajadores de la educación, somos muy mal pagos, y las provincias salían a luchar contra esos techos salariales. Y esa era la situación y el contexto en el que Carlos estaba en esa protesta ese día y fue salvajemente reprimido por la policía neuquina. Recordemos además lo tortuoso que fue el camino de tratar de hacer justicia por Carlos. Lamentablemente, la muerte de docentes en contextos de conflicto no fue Carlos el único y tampoco ha sido la desidia estatal frente a las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación significó muchas más vidas que se fueron perdiendo en situaciones de conflicto o en situaciones laborales en las escuelas y que lamentablemente la vida de Carlos no hemos logrado todavía que poner un punto y aparte y que no mueran las compañeras y los compañeros en situaciones de conflicto y no mueran las compañeras y los compañeros en situaciones de trabajo.
Tal cual, como la docente en Moreno, en la escuela de Moreno, como la docente quemada en Neuquén y el celador en Moreno y la docente en Neuquén también, que murió prácticamente quemada, ¿no?
Exactamente, y lamentablemente también en el contexto del conflicto prolongado de la lucha docente en Chubut, dos compañeras fallecieron. Entonces, estas situaciones, ni hablar lo que nos ha pasado en pandemia, lo que ha pasado con el ITEN Aula en Mendoza, que también ha implicado un deterioro muy profundo de las condiciones de trabajo de compañeras que van a trabajar enfermas o cursando enfermedades de largo tratamiento y crónicas para no perder un componente de nuestro salario por un castigo, un doble presentismo como es el ITE en aula, y que ha llevado un deterioro de la salud de muchas compañeras que terminan falleciendo tempranamente por la sobreexigencia física y no cuidado de su salud que implican las políticas de ajuste que de los sucesivos gobiernos. Entonces, para nosotros recordar a Carlos a 17 años de su asesinato es porque los problemas y el contexto en el que Carlos fue asesinado y las circunstancias que nos llevan a esas luchas son circunstancias más allá del gobierno actual, claramente antiobrero, nos obligan a estar en la calle hoy y a recordarlo no solo como un maestro que dio la vida, falleció injustamente, sino porque todo lo que esa muerte significó está todavía a flor de piel.
Uh-huh. Y porque ha tenido justicia a medias, ¿no? Porque si bien el policía que lanza la granada, para poder contarle a los oyentes, muere por una granada que lanza un policía, esto impacta en el auto, en el 147 que manejaba, porque ya se estaban retirando los docentes, pero Sobisch, en ese momento gobernador, manda a reprimir, justamente a desalojar la ruta, y los docentes retroceden, pero Carlos había subido a su auto y cobardemente tiran por la espalda y impacta una granada de gas lacrimógeno en la cabeza del docente Fuente Alba. Justamente lo que queríamos recordar, no solamente los motivos de la lucha, sino la entrega, poder decir que los docentes, las docentes no solamente reclaman por mejores condiciones laborales, como vos los mencionabas, que son tan necesarias, por la recomposición salarial, sino que detrás de eso implica mejores condiciones para los estudiantes, mejores condiciones edilicias, por la merienda saludable, por un montón de otros objetivos que justamente ampara la lucha.
Bueno, el nivel de crisis que estamos atravesando está golpeando fuertemente en las escuelas desde hace tiempo ya, que las y los trabajadores de la educación tratamos en la medida de nuestras posibilidades, que son muy escasas, sí, de sostener dentro de la escuela a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, incluso más allá. Esto se agudizó desde la pandemia incluso, donde ha sido totalmente invisibilizado el esfuerzo que muchas compañeras y compañeros llevamos adelante durante la pandemia para sostener no solo el vínculo pedagógico, sino sostener a nuestra comunidad educativa. Y eso, lamentablemente, está totalmente invisibilizado y borrado. Y cuando hablo de sostener, hablo de sostener en todo sentido. Situaciones de emergencia alimentaria, situaciones de violencia intrafamiliar, que las trabajadoras de la educación que estábamos en contacto con nuestros estudiantes pudimos detectar y tratar de intervenir, situaciones de trata de personas que se dieron en el marco de la pandemia y que trabajadoras de la educación logramos denunciar y rescatar. Es todas esas situaciones son invisibles dentro del sistema. Lo que se instala como lógica es la demonización, la estigmatización del trabajador estatal, como está ocurriendo hoy con los miles de despidos, uh-huh, y esta campaña sistemática de ataque a los trabajadores estatales y a los trabajadores de la educación nos ha puesto en una situación muy a la defensiva y no estamos logrando hacer valer, creo que en eso fracasan nuestras conducciones sindicales, uh-huh, hacer valer la centralidad que tienen espacios como la escuela en momentos tan críticos como el actual. Lamentablemente en Mendoza, por ejemplo, los cierres de cursos masivos, la lógica del ajuste, uh-huh, de que los números cierren tan deshumanizante, está sacando del sistema, expulsando de la escuela a un montón de jóvenes que no logran completar su escolarización. El sinnúmero de estrategias que intentamos llevar adelante las trabajadoras de la educación, los trabajadores de la educación, para sostener el vínculo educativo, está permanentemente sobrecargado de tareas burocráticas y de trabas burocráticas por parte de la Dirección General de Escuelas, por el desentendimiento absoluto del sostenimiento económico del sistema educativo, y estamos hablando de compañeras que ganan por debajo de la línea de indigencia. Uh-huh. Y aún así, las únicas y los únicos que estamos interesados en que la escuela sea un espacio de educación y de socialización sano para nuestros estudiantes, somos las trabajadoras de la educación. Al gobierno lo único que le importa es gastar lo menos posible en las escuelas. Y eso lo estamos percibiendo como un deterioro sistemático. El impacto que tiene el costo del transporte de colectivos para nuestras comunidades es tremenda. La pérdida que significa para nuestros alumnos o la situación en las familias de tener que elegir qué día manda a sus hijos a la escuela y para que se alternen y puedan tener más comidas al día esos niños que van a la escuela porque reciben una ración alimentaria que por parte del gobierno es bastante pobre, pero sin embargo les permite completar comidas, entonces deciden qué hijo va y qué hijo no. Esto no lo habla nadie. El costo de una mochila escolar, el costo de una canasta escolar, se ha vuelto absolutamente privativo, y si bien hemos logrado resistir las ofensivas privatistas dentro de la educación, arancelarias dentro del sistema uh-huh. educativo, mandar un chico a la escuela es altamente costoso para cualquier familia. Y del lado del Estado no hay ninguna política. Al contrario, hay un mensaje nefasto de subsidio, porque es un subsidio, pero cuando es para la clase media, media alta, se le dice voucher. Claro. Cuando vos sos uh-huh. de las clases populares, sos familia obrera, sos un subsidiado, un planero. Pero si vos sos clase media profesional uh-huh. que manda a su hijo a una escuela privada, a vos uh-huh. el Estado te acompaña con un voucher. Uh-huh. Este mensaje forma parte de esta violencia sistemática y simbólica uh-huh. que el Estado ejerce desde el gobierno uh-huh. Sobre la educación pública y sobre los trabajadores de la escuela pública.
Y que no es nuevo.
No es nuevo, lamentablemente, uh-huh. porque en general lo que hemos podido aprender de las experiencias latinoamericanas es que arregló seguido de las campañas de estigmatización y que uh-huh. se instalan a través de las redes y los medios de demonización de la educación pública y de los trabajadores estatales, arregló seguido vienen las reformas educativas y las reformas laborales. Uh-huh. Como lo vimos con los trabajadores, lo estamos viendo con los trabajadores de la salud. Así lamentablemente, es. En el caso, por ejemplo, claramente ha estado pasando en todo el país, ese discurso de que los docentes que no van a trabajar, que tienen ahí 5 suplentes por cada cargo, todo eso que es incomprobable estadísticamente, ha ido acompañado de ítems aulas que se han ido extendiendo. Mendoza exporta políticas de represión, entonces ítems aulas que se han ido implementando con distinto nombre en las distintas provincias.
Tal cual.
Este castigo al ejercicio por parte de los trabajadores.
Hola, Cecilia.
Esa política represiva sí. de doble castigo es algo que hoy también tenemos que salir a la calle a denunciar, y que esta discusión de la esencialidad de la educación suena bien, como sí, claramente la educación es esencial desde el punto de vista filosófico. Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista de la implementación de las políticas, la esencialidad implica represión.
¿Qué pasa con uh-huh. Esto que estás mencionando? No me quería olvidar de preguntarte. Vos hablaste de el mendozazo y hablaste de el papel de los sindicatos. ¿Qué pasa con la obediencia de los sindicatos? ¿Con este silencio, con esta falta o esta tibieza, esta falta de acción? Sí, porque hablan de unidad, hablan de, como en el discurso, ¿no? Hablan de unidad, que hay que sentarse a charlar, de diálogo, pero de ahí a la acción es como que cada uno está desde su quinta haciendo lo que puede, ¿no? Sabíamos que hoy paraba Cetera a nivel nacional, pero o ATE también a nivel nacional, pero como muy esporádicamente alguna que otra medida tibia. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con nuestra dirigencia sindical y que no yo tomaba el mendozazo porque los docentes fueron los que tomaron la iniciativa en ese momento, después se sumaron otros trabajadores y trabajadoras. Y justamente la gota que rebalsó el vaso en ese momento fue una suba en la tarifa eléctrica. Estamos recibiendo las facturas de luz en estos últimos días y son escandalosas realmente. Pero hay un silencio, hay una obediencia, hay una tibieza que realmente alarma.
Sí, forma parte del debate cotidiano que tenemos en la sala de maestros, en la cocina de la escuela, en la sala de profesores, la problemática que atravesamos. Me parece muy buena que me permitas desarrollar un poco esta idea, porque ¿qué es lo que nosotros observamos o analizamos? El problema que tenemos es que las conducciones sindicales en general en nuestro país, lo que nosotros políticamente llamamos burocracias, son en gran medida responsables y colaboradoras en la situación de precariedad en todo sentido, no solo precariedad en la contratación, los contratos que se caen ahora en el Estado, porque el Estado, el gobierno no los renueva, hablan de altísimos niveles de precariedad dentro del Estado en todos sus niveles, y esa precariedad no es de este gobierno, ha sido de todos los gobiernos. Todos los gobiernos han llenado de contratos, basura, funciones inherentes a tareas fundamentales como la salud, el desarrollo social, parques nacionales. Bueno, no quiero extenderme, seguramente ustedes lo han analizado. Sí. Pero esas compañías, compañeros, muchos llevan más de 20 años trabajando bajo formatos de contratación anuales que se renuevan, y esa inestabilidad viene del kirchnerismo, viene del macrismo, y ahora Milei con mucha facilidad dice no te renuevo el contrato y doy de baja a 11.000 personas. Ahora, ¿cómo se sostuvo este sistema? Por la colaboración de la burocracia sindical. Y eso en el sector educación, ¿qué nos pasa? Nosotros en el 2022, con la actual conducción del SUTE, por ejemplo, que flamante, recién acababa de ganar las elecciones, fuimos a un paro. Después de muchísimos años y con una enorme adhesión, buscando una recomposición salarial, Mendoza tiene los salarios más bajos del país, se fue con mucha masividad y mucha convicción a esa medida de fuerza. Y lamentablemente la actual conducción del SUTE hizo una pésima negociación y ha venido sosteniendo pésimas negociaciones con el gobierno de Cambia Mendoza, dejando en una situación aún peor. Y esa traición a la lucha del 2022 todavía la estamos discutiendo en las escuelas. Y eso lo podemos generalizar a nivel nacional. Lamentablemente, conducciones como la CETERA, que su lista se llama Celeste, la Celeste Nacional, que también encabeza Baradel en Provincia de Buenos Aires, o López en UTE, en Capital Federal, y así en la mayoría de los sindicatos docentes del país, lamentablemente ha sido colaborador y garante de las políticas de ajuste salarial de toda esta etapa previa, y por eso también están fuertemente cuestionados por la base a la hora de plantarse frente a la política de ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno de Milei. Y ese cuestionamiento de la base genuino, fundamentado en una experiencia que las compañeras y los compañeros vienen haciendo con el rol nefasto de estas conducciones sindicales que han colaborado en la precarización, en el ajuste salarial, en los pésimos acuerdos y demás, tan alejadas además de las bases, es lo que a Milei también le ha permitido capitalizar ese enojo de la base, sembrando una enorme confusión. Entonces, instalando la idea de que su ley ómnibus o las reformas a las leyes laborales son un ataque a los kioscos de la casta de los sindicatos, cuando en realidad lo único que está atacando Milei no está atacando ni desarmando ningún kiosco de la burocracia. También. Al contrario, los está reforzando. Lo que está haciendo es profundizando la desorganización en los lugares de trabajo y quitándonos a las y los trabajadores la posibilidad de nosotros sacarnos de encima a esas burocracias sindicales. Al revés, es una profunda estatización, una mayor injerencia del Estado en la vida sindical para impedir que las bases desbordemos a las conducciones. Y ese es el desafío gigante que tenemos hoy. Por eso quiero aprovechar este momento para, a través de ustedes, invitar a las compañeras y los compañeros que hoy se quieran expresar en la calle. La conducción del SUTE, del cual nosotros somos oposición, ha convocado a las 18:30 horas en frente de la legislatura. Nosotros vamos a estar ahí, así como hemos militado y adherido a este paro, vamos a estar en la legislatura, pero vamos a estar diferenciados, convocándonos ahí de forma independiente y denunciando la responsabilidad que tienen las direcciones sindicales en esta situación, y que si los que las y los que queremos enfrentar el ajuste salarial de Cornejo, el ajuste presupuestario, los despidos de Milei, tenemos que entender que los sindicatos no son sus conducciones. Los sindicatos son nuestras organizaciones. Las conducciones son circunstanciales.
Tal cual.
Y es fundamental que podamos llenar de participación, de debate y de decisión las asambleas escolares, los plenarios, las instancias colectivas de decisión, para que los sindicatos empiecen nuevamente a representar la continuidad histórica de las maestras del Mendozazo, la continuidad histórica de los Carlos Fuente Alba que hay en todo el país, en el sentido de esos maestros comprometidos con la lucha social y educativa, volver a devolverle a los sindicatos ese sentido y no el sentido de preparar campañas electorales o próximas recomposiciones electorales de los partidos políticos a los cuales están vinculados las direcciones sindicales. Porque en realidad la prioridad que tienen hoy las burocracias sindicales es ver cómo le tienen la vela a un peronismo totalmente detonado y que trata de prepararse no para enfrentar a Milei en la calle, sino para tratar de recomponer una apuesta electoral el año que viene. Nosotros, esos no son nuestros tiempos, no vamos a rifar las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y los compañeros a una apuesta electoral, porque nosotros a los gobiernos del signo político de la burocracia sindical ya los hemos tenido y nunca han sido en favor de los trabajadores. Al contrario, hay una responsabilidad y hay un balance pendiente de por qué estamos en esta situación y por qué termina siendo Milei el gobierno que lleva adelante la tarea sucia sobre las facilidades que le dejaron los gobiernos anteriores. Entonces, así acá es. La independencia de los trabajadores y las trabajadoras, la independencia política respecto de esos proyectos es central si queremos recuperar los puestos de trabajo de los 11.000 despedidos, si queremos derrotar la política del extractivismo minero que lleva adelante Cornejo en la provincia, si queremos derrotar el tarifazo no solo de la luz, ahora se viene el del gas, si queremos derrotar la política de licuadora y motosierra, tenemos que actuar con independencia política de los proyectos que ya han fracasado y nos han dejado en esta situación.
Cecilia, a disposición para continuar la lucha, creemos que es necesaria, que hay que resistir y hay que darla, así que los micrófonos de la Cuyún a disposición para todo lo que quieran convocar, para todo lo que quieran denunciar y obviamente para todas las actividades que en un futuro cercano o a mediano plazo puedan proyectar. Aquí estamos a disposición con los micrófonos abiertos de la Cuyún.
Muchísimas gracias. Cierro nada más reiterando, hoy 18:30 en la peatonal estaremos con nuestra bandera común junto con otros espacios antiburocráticos, nucleando a las compañeras y compañeros que hoy conmemoraremos, a nuestro compañero Carlos Fuente Alba y a las maestras del Mendozazo en esta jornada de paro, nucleando las fuerzas necesarias para enfrentar esta situación tan crítica. Y mi abrazo y mi solidaridad a las compañeras y compañeros despedidos en todo el país. Esperemos que nos podamos ir encontrando para una lucha común y que todos esos puestos de trabajo se recuperen.
Ojalá, que así sea. Nos encontramos entonces. Hasta luego, Cecilia. Cecilia Diriar, delegada escolar e integrante de la lista roja de SUTE, convocando a esta tarde a partir de las 18 horas ahí enfrente de la legislatura para sumarse a este paro nacional que convocó CETERA, pero además aquí el SUTE también se suma a este paro con asistencia, obviamente, con asistencia a las escuelas, pero reclamando y manifestando en la calle este desacuerdo con la propuesta que viene dando el gobierno a los sectores públicos de los empleados aquí en Mendoza. Así que esto seguramente va a continuar, vamos a traer toda la información necesaria para ver cómo continúa esta lucha que obviamente deja a los docentes y a todos los empleados públicos en desigualdad de condiciones.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.